La vértebra.
Honda la cuestión del posible indulto total o parcial a José Antonio Griñán desde que se conoció que el Tribunal Supremo confirmaba su condena a 6 años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ya nos lo ha recordado muy interesadamente la ministra de Justicia, señora Llop, que esta sentencia, dictada por 5 miembros de la Sala de lo Penal, tiene 2 votos particulares, o sea, 2 opiniones disidentes que no aprecian que haya quedado acreditado el delito de malversación, que es precisamente el delito por el que se le ha condenado a pena de prisión. Aunque por mucho voto particular que tenga la sentencia es lo que es y así ha de cumplirse sin perjuicio de este derecho de gracia. No quiero ahora discutir si la sentencia está o no bien argumentada, si están o no acreditados los delitos. Entiendo que es un debate ahora estéril en el que participan ya demasiadas personas, aventurando incluso algunas de ellas que el tribunal habría podido prevaricar. Lo que me interesa ahora destacar es la propia cuestión del indulto. Se arma un buen revuelo con la recogida de firmas de personas relevantes, muy conocidas del mundo del arte, la política, el derecho, exjueces incluidos y hasta una vocal en activo del Consejo General del Poder Judicial, por si no había ya suficiente animación. Hasta 4.000 firmas dicen que habría a favor de este indulto, muy transversales, además políticamente las hay de miembros del Partido Socialista destacados, también del Partido Popular e incluso de tiempos muy pasados, como la de Rodolfo Martín Villa, que seguramente está muy sensibilizado con esta cuestión. Y he leído también que hay otro documento firmado nada menos que por 60.000 personas en contra del indulto. Pero como el indulto no es afortunadamente a peso de opinión, lo dejaré estar también. El indulto se regula en una ley de 1870, no me equivoco, de 1870, con algunas modificaciones menores de 2015 y 1988. Es una tramitación sencillísima que tiene unos trámites breves y queda en las exclusivas manos del gobierno decidir, y esta decisión se va a plasmar en un real decreto. Es por tanto un acto esencialmente político y con un muy alto grado de discrecionalidad. Miren, si leen ustedes algún real decreto consiguiendo un indulto, estaban de fácil acceso en el Boletín Oficial del Estado, comprobarán la nula motivación de estas decisiones, pues se limitan a recordar los delitos cometidos, las penas a las que la persona había sido condenada y no tienen ningún razonamiento para conceder la gracia. Y no olviden, por otra parte, que muchos indultos se conceden a personas condenadas por delitos vinculados a la corrupción política y o conectadas con el poder, policías condenados por torturas, por ejemplo. Y este indulto previsible que ahora comentamos sería un caso en la misma línea. En definitiva, todo esto revela la necesidad de una muy profunda reforma de la regulación del indulto para que la ley determine las razones tasadas para su concesión y para que la decisión del gobierno se razone suficientemente, evitando la arbitrariedad y vinculando siempre esta figura exclusivamente con su finalidad esencial, que no olvidemos es evitar los resultados no deseados de un excesivo rigor en la aplicación de la norma penal.